NTN Concentrado.
El sexismo en política en América Latina continúa, a pesar de un amplio crecimiento de la participación de las mujeres en política, eso está claro. Ahora Vicky nos cuenta de un adelanto, de un estudio que hicieron los propios autores del estudio, con una encuesta, una entrevista a 97 consultores, consultoras, con el fin de describir estos componentes sexistas en la política.
Sí. Quizás primero escuchamos un audio de Irene Montero.
¿Quién es Irene Montero?
Irene Montero es la ministra de Igualdad de España. Ella es militante de Podemos, es psicóloga. Además es la pareja de Pablo Iglesias. Muchos la conocerán más por la pareja de Pablo Iglesias. Y ha hablado...
Sí, al principio, porque Pablo Iglesias después se fue a la política y ella tiene un protagonismo central.
Pero ahora parece que vuelve, ¿no?
Ah, bueno, ella
hoy acaba de ganar un cargo de profesor en la Complutense de Madrid. Bueno, estaba tuiteando hoy de mañana.
Sí, en serio. Sí. Bueno, pero Pablo Iglesias hoy, bueno, no sé si vuelve, pero no está en el centro de la política, como está Irene Montero.
No, Irene Montero está en el centro de la política y además habla de manera recurrente sobre cómo las mujeres ejercemos el poder, sobre todo en política.
¿Cómo ejercemos las mujeres el poder? Nos sentamos, cruzamos bien las piernas, somos muy agradables en nuestra diversidad. Pues no. Eso no ocurre así. Ejercer el poder implica conflicto con quienes no quieren que ejerzamos ese poder. Cuando nos cuentan que las mujeres, cuando llegamos al poder, lo hacemos de una manera más sonriente y más bonita, en realidad lo que nos están queriendo decir es ponte ahí para figurar, no ejerzas realmente el poder, no te metas en los temas que son de hombres y que seguirán siendo de hombres. Te dejamos ser diputada, incluso te dejamos ser ministra, pero con sonrisa. Los temas en los que hay que sentarse con un buen puro y un whisky a decidir, esos no son para nosotras, porque no queda bien a una mujer ni el whisky ni el puro. Y sobre todo, de una mujer no queda bien confrontar o plantear una idea que genere debate. Es una histérica, solamente grita, es muy dura en las formas. Nos intentan decir que incluso cuando las mujeres conseguimos ejercer el poder, lo tenemos que hacer de la forma que nos digan ellos. Y si lo ejercemos de otra forma, aunque a través de esa otra forma consigamos transformar más cosas, estamos siendo malas mujeres. Estamos siendo malas mujeres. Ya no malas políticas, malas mujeres.
Irene Montero, la ministra de Igualdad de España, para meternos en tema,
sí,
¿no?
Esta intervención de Irene fue en la Universidad de Otoño de Podemos, que es una actividad que hace el partido todos los años, y fue parte de una de las mesas. Ella además cerró el evento, pero esta fue una de las mesas en la que se hablaba del rol de las mujeres en política. La participación de la política de las mujeres en los países latinoamericanos obviamente no es una realidad nueva, pero sí es bastante creciente en términos cuantitativos, y hay una progresiva presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, que en alguna medida se puede decir que una de las causas es las acciones afirmativas legislativas que han desarrollado muchos países, ¿no? De tratar de poder equilibrar mediante reglas electorales la llegada de las mujeres a los espacios de ejercicio de poder público. Sin embargo, las mujeres reciben un trato diferencial en la política y las prácticas sexistas son bastante comunes. Y acá hay distintas formas de poder analizarlo. Una primera tiene que ver con la cobertura mediática. Hay muchos autores que hablan sobre la cobertura mediática que se le da a las mujeres en la política, y no solo la cobertura mediática, sino también la reacción de los ciudadanos y las ciudadanas a la cobertura mediática. En este estudio ellos no trabajan sobre esos temas específicamente, pero sí es cierto que algunos autores han encontrado que en las mujeres en general se realza o se suele poner sobre la mesa aspectos más vinculados con lo que se llama las fortalezas expresivas, la honestidad, la compasión, la pobreza, el interés por la pobreza, por la educación, la atención médica en mujeres, mientras que en los hombres la cobertura mediática suele estar mucho más centrada en las fortalezas instrumentales, que están más vinculadas con el liderazgo, la seguridad, la política exterior, el comercio, la economía, ¿no? Y cómo también esto son rasgos más identitarios de lo que se llama como el poder, digamos, más importante, y los otros quizás es lo más accesorio. Las candidatas reciben también mucha más atención, quizás acá en Uruguay no es algo común porque no es algo que nos interese tampoco para nadie, efectivamente, pero en el resto de América Latina sí es bastante común que las candidatas mujeres reciben bastante más atención con respecto a su estado civil y familiar con respecto a los candidatos hombres. O sea, cómo está constituida su familia, si tienen hijos y si no tienen hijos, quiénes son sus parejas, qué roles cumplen, en qué trabajan. Esto suele ser algo en lo que los medios suelen poner bastante atención, sobre todo en otros países, y acá me gustaría excluir Uruguay, porque en Uruguay creo que la cobertura mediática no pone demasiado el ojo tampoco en el estado civil de ni ningún tipo de autoridad, ¿no? O sea, no es algo en lo que estemos pendientes. De hecho, el presidente se separó y fue algo que fue tema un par de días, pero después pasó como bastante al olvido. En el resto de América Latina, no solo al Estado civil, sino yo recuerdo de algunas campañas que era muy común también poner mucho foco en quiénes eran las marcas que vestían a las mujeres, pero no a los hombres. Y en general a las mujeres se les exige, sobre todo en Centroamérica, que las mujeres candidatas y las parejas de los candidatos estén vestidas, por ejemplo, por diseñadoras locales. Esto es porque obviamente hay una tradición textil y demás, y de cuáles son los colores que identifican un país y demás, pero también en esto de, bueno, dónde se visten estas mujeres que acompañan a políticos o que hacen política. Pero bueno, algunos autores, ahí Flavia Freidenberg, también pronunciado, habla bastante del rol de los políticos y sobre todo sus políticos estables como barreras a la entrada de las mujeres militantes. Hay muchos estudios sobre esto, sobre cómo en realidad los partidos altamente institucionalizados, de esto hemos hablado, de cuáles son las características de los partidos altamente institucionalizados y los no tan institucionalizados. Si bien tienen muchas fortalezas, que es que tienen muchas reglas claras, los partidos altamente institucionalizados generan barreras a la entrada a todo aquel que es desafiante del poder establecido. Por lo tanto, las mujeres entran dentro de esa bolsa en la cual les es mucho más difícil poder pasar lo que se llama una suerte de porteros, ¿sí? Gatekeepers, podríamos llamarle, porteros que son políticos establecidos, parte del status quo, que no les permiten, por distintos motivos, poder llegar a lugares de representación política. Un buen ejemplo de eso, o un ejemplo de eso, son los dichos de Mujica de hace una semana, en los cuales él dijo bastante a la ligera, y también ya se disculpó, y se disculpó también antes de decirlo y demás, pero lo dijo. Él dijo en un momento que, bueno, que las mujeres, en referencia a Carolina Cose, dijo que las mujeres están de moda y por esa razón Carolina tendría ventaja sobre su posible contrincante Orsi.
O era una de las fortalezas que tenía en la confrontación con
Orsi. Exacto, que las mujeres estamos de moda en la política, mientras que también para Mujica, Orsi era el mejor representante de lo que piensan los uruguayos, ¿no? O sea, como, bueno, el hombre es efectivamente ese reflejo de la sociedad uruguaya, mientras que Carolina Cose, de algún modo, es parte de un conjunto de la sociedad que está de moda hablar o está de moda que aparezcan en política. Y este es un, para mí fue el disparador quizás de esta columna y también un buen ejemplo de cómo a veces, sin quererlo, ¿no? Porque no estoy diciendo con esto que José Pepe Mujica, expresidente, se haya sentado y haya dicho, a ver qué puedo decir para generar una barrera a la entrada o un mecanismo para que Carolina Cose le cueste más llegar a un lugar de representación, más allá de que es la intendenta de Montevideo. No, para nada. Estos son el sexismo en la política y este tipo de acciones muchas veces son inconscientes. Son acciones inconscientes porque, entre otras cosas, implica redistribuir poder. Pero bueno, me parecía que sí era un buen ejemplo de cómo a veces los partidos políticos y los políticos que trabajan en ellos ponen algunas barreras de entrada a las mujeres, muchas veces sin darse cuenta, y a veces cuando hablamos de esas barreras a la entrada cuesta decir, bueno, ¿y cuáles son esas barreras, no? Porque parecen ser simbólicas muchas veces y no tan explícitas como en este caso que fue en una entrevista pública de un expresidente. Pero bueno, esto venía también a cuenta un poco de hablar de que las mujeres obviamente no estamos de moda, ni por esta razón tienen ventajas para hacer carrera política, y alguna de las cosas que muestran que efectivamente no están de moda es que a las mujeres les cuesta mucho más ser electas, ser designadas e incluso llegar a lugares de poder por concurso. De esto hablamos hace casi un año en relación a una consultoría de ONU Mujeres sobre el lugar de representación política de las mujeres en Uruguay, que lo que hacía ese estudio era actualizar cuántas mujeres había con respecto a hombres en lugares de toma de decisión, ya sea lugares electivos por designación o lugares a los que las mujeres pueden acceder por concurso y cómo
de más allá de la política eso.
Sí, tiene que ver bastante con la política porque sobre todo se enfocaba en lugares de designación y electivos, pero también aprovechaba ese estudio y actualizaba información sobre, bueno, los mandos medios en el Estado, cómo están conformados entre hombres y mujeres, e incluso teniendo en cuenta de que las mujeres estaban bastante más formadas que los hombres en el Estado y sin embargo les costaba incluso llegar más por concurso. En Argentina decidieron hacer Mario Riorda y Paola Suban, que son dos representantes de ALIS, que es una organización que se dedica al estudio de la opinión pública en Iberoamérica, decidieron indagar más sobre este fenómeno del sexismo en la política y encuestaron a 97 consultores y consultoras para describir los componentes sexistas de la política. ¿Sí? O sea, lo que
Esto son los consultores y las consultoras están muy cerca de los candidatos y las candidatas, entonces bueno, tienen mucha información de su propia trayectoria y esa es la pregunta que les hacen, ¿no?
Sí, y no solo están cerca, porque uno podría ir a los asesores y a las asesoras, sino que también son muchas veces las personas que construyen los mensajes con los que se ofertan esos candidatos y esas candidatas, y muchas veces es inevitable también caer en prácticas sexistas, ¿no? Porque, bueno, digamos, en la elección el tiempo juega un rol importante y muchas veces hay que utilizan también esos recursos en favor de un candidato o una candidata para posicionarlo mejor. Entonces era interesante también escuchar a estas personas cómo habían vivido esta situación.
Que como decías, es como un auto-spoiler ahí que se hace, ¿no?
Sí, es un auto-spoiler porque en realidad yo incluso...
Son los autores del informe.
Sí, y le escribí a Mario y le pregunté si ya estaba publicado. Ayer me contestó que todavía no, que solo tenían este adelanto, pero bueno, es un adelante que ellos mismos hacen. Incluso publican gráficos de su estudio y demás, así que en realidad no podemos leer el estudio completo, pero
bueno, lo que se conoce como un spoiler autorizado.
Sí.
Algo así.
Más que autorizado, que son ellos.
Sí.
Pero bueno, si bien más del 60% de los consultores y las consultoras encuestadas participó en alguna campaña electoral de una candidata mujer, en los últimos 10 años su percepción es que la política sigue siendo un ámbito tradicionalmente masculino. Y para eso les preguntaron si existen diferencias entre clientes varones y mujeres en relación a su actuación política, y el 80% opinó que la situación de las mujeres en el acceso a los recursos económicos, espacios de poder y a la mesa de decisiones es peor para las mujeres que para los hombres. Esto es que las mujeres tienen menos posibilidades de acceder, o sea, que a los recursos económicos que acceden les cuestan más o son menores, que en los espacios de acceso a toma de decisiones también es más dificultoso para las mujeres, y que a las mujeres les complica más también estar en esa mesa chica de decisiones, ¿no? Que esto es algo súper común, es una de las reivindicaciones más típicas de las mujeres políticas, de lo que cuesta poder acceder a recursos económicos, acceder a las mesas chicas y también a los espacios donde se toman decisiones. Yendo un poco al audio inicial que escuchábamos, es un poco de ese espacio del que está hablando Irene Montero, ¿no? Cuando Irene Montero habla de ese puro y ese whisky, de lo que está hablando es de esa pequeña mesa chica, donde además sí también... No importa el puro y el whisky, es ese espacio.
Porque hoy en día, si vos pones un político hombre también con un puro y un whisky, está bastante mal visto.
En las mesas chicas siguen fumando puros y tomando whisky.
Claro, pero no lo muestran ya. Porque aquel simbolismo que quedaba bien en los 70, 80, 90,
el
siglo pasado,
hoy
queda muy mal. Hoy queda muy mal en general. O sea,
pero que lo simboliza muy bien como un espacio tremendamente más
claro. Claro, pero es ir al símbolo y capaz que a los hechos literales que no se muestran.
Exacto. ¿Qué pasa en esas mesas chicas?
No toquen nada.
Escuché la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Entre la legalidad y la ilegalidad hay solo un pasito.
Sí,
porque
bueno,
de eso quiero hablar un poco. Acá, más allá de todo el escándalo, que obviamente es un escándalo todo esto, lo que me parece que no solo hay que ver el vaso vacío, que es lo que se está mirando acá. Solo yo veo el gran gestor que tenemos adelante. Solo yo veo que cuando hay ganas y voluntad, la gestión funciona y la burocracia no es una excusa. Tenemos una persona que, aparte de su trabajo como jefe de seguridad, le daba el tiempo también para gestionar reuniones con proveedores, inversores, para viabilizar rápidamente un negocio.
Acaba de marcar un chat de un domingo a las 10 de la noche.
Exactamente. Después otro día a las 23 horas, otro
sábado,
a las 0:40 de madrugada.
Sí. Sí.
El tipo totalmente trabajando para la gestión, y acá lo que nos alarma es que supuestamente tenía una asociación para delinquir, cuando en realidad hay detalles para revisar. Pero tenemos un gran gestor. Y eso es lo que también hay que resaltar. En la misma hora que te gestionaba con proveedores e inversores, reuniones, En el medio te conseguía un nombre de un primo ruso, te adulteraba una partida de nacimiento, te la inscribía en el registro civil, conseguía cédula y pasaporte, también te guardaba un cupo para entrar a la policía, o te mandaba efectivo de la policía, porque también hizo eso. Supuestamente, guardó un cupo para una persona que todavía no había dado el examen, que lo tenía que dar después. El tipo gestiona. Entonces, si eso no es ser un emprendedor, yo no sé lo que es. Si eso no es sinergia, yo no sé lo que es.
Una red de emprendedores que quieren crecer, un líder y gente como el Macro, no deja crecer. Así bueno, está el Uruguay. Bueno, con gente
yo no quiero decirlo así, Joel, pero hay alguna palo en la rueda ahí para los emprendedores. Si esto no es co-work, yo no sé lo que es. Yo no te digo que le demos un premio. No le demos un premio, pero démosle un ministerio. Démosle a gestionar un ministerio. Sí, sí. ¿Qué pasaría si él está en el Ministerio del Interior? Que de alguna forma estaba en las sombras. De alguna forma, es decir, si tenía la potestad de mandar efectivos policiales a una cancha de fútbol, como supuestamente mandó.
Tal vez se llama abuso de funciones, don Diego.
¿Cómo le pone, cómo le gusta ponerle nombre etiqueta, de activos, ¿no? A algo? ¿Cómo pone? ¿Eso se llama palo en la rueda? ¿Eso se llama la burocracia mal aplicada?
Eso se llama usar el poder para fines que no está encomendado cargo, ¿no?
Pero si él, pero es verdad que había algún beneficio, sí, pero también beneficiaba a otras personas. Es decir, si por ejemplo estos españoles venían con los radares y con todas estas cosas y no se encontraban como alguien con Astesiano que le viabilizaba las reuniones con los proveedores en Uruguay, no hubiesen venido y hubiesen sido tal vez inversores de nuestra sociedad, que gracias a Astesiano, a la diligencia, a la rapidísima diligencia de Astesiano, tuvo cierta viabilidad. Con la capacidad de gestión y la capacidad de trabajo que tiene esta persona operando en el lugar correcto, no quiero ni pensar cómo estaría este país. Ya pasó con. Ya hubo casos similares con Mutio. El tipo movió él solo 4,5 toneladas y la puso en Hamburgo y metió soja para dentro de un pozo. Tenemos grandes gestores. No estamos dejando pasar.
No lo ve Loli en Sembrando, dice acá, por ejemplo. ¿No ve estos emprendedores?
¿Qué es lo que hacen las mega empresas cuando se encuentran con un hacker que le vulnera la seguridad?
Y si lo contratan.
Ahí va, no los meten preso. No los echan, no los cancelan. Los contratan para ser jefe de seguridad. Claro. ¿Por qué? Porque entienden más que nadie el sistema. Entienden más que nadie el sistema. Pero acá se los ve como... delincuente.
No, que la gente Cristian le habla. ¿De qué nos quejamos de los futboleros, don Diego? De que en su tiempo libre no hacen nada. Bueno, entonces, este buen señor trabaja full time y en los tiempos libres hace cosas y lo miramos con recelo.
Exactamente. Entonces, ¿cuándo vamos Aikido o uno de estas artes marciales que utilizan la fuerza del enemigo para sí mismo?
Aikido, yo también utilizo, pero el Aikido creo que es el principal.
Entonces, viene el enemigo, lo da vuelta y lo utiliza a tu favor. Porque si vos querés pararte enfrente del enemigo, te destruye el enemigo. El enemigo poderoso.
Pero acá
el enemigo poderoso.
El enemigo son las normas que rigen la sociedad para poder convivir sanamente.
Ese es uno de los enemigos.
Eso es la norma
inflexible son los enemigos.
Sí, claro. Porque...
Pero bueno, pero acá la norma claramente está mal. Que no deja trabajar a una persona a hacer un trabajo que podría hacer. Pongámoslo en caja de esta forma. Pongámosle el nombre de gestor.
Increíble, no solo la razón, sino que me mandan leer libros o mirar las películas, atrápame si puede, decirme si don Diego no tiene razón, me mandan como a estudiar, una cultura general más amplia.
Es alarmante, Joel, ¿cómo te pone negativo también? Porque yo entiendo, la ley también la hace un ser humano. La ley, las normas, son algo que si vemos que funciona mejor la cosa así, bueno, que funcione.
Claro.
Ahora, pongámosle norma y bueno.
Bueno, capaz que abuso de funciones es un poco amplio, siempre se ha discutido. Pero, por ejemplo, falsificar documentos.
Bueno, ¿no? ¿Quién no?
O levantar un teléfono, enviar funcionarios policiales, si es que lo hizo, pero, a un lugar que no están encomendados,
ahí
la jerarquía policial del Ministerio del Interior.
Pero acá lo que estaba mal es el documento. Porque acá Astesiano lo que encontró. ¿Qué encontró Astesiano? Que hay millones de rusos que están sin pasaporte. Y eso es una oportunidad. Es hoy, Uruguay tiene una gran oportunidad que darle pasaporte al ruso.
¿Pasaporte ruso?
Pero bueno, por algo que en el uruguayo $50,000 pagaban.
Claro,
y eso es una oportunidad.
No, es un hub identitario.
Bueno, eso. Y en Uruguay precisamos tener gente también. Entonces, mezclamos dos cosas. Y ahí, no nació acá.
Lo que no pudimos con el turismo.
¿Quién sabe dónde nacieron los abuelos? Si van, están todo el mundo yendo a España a ver si consiguen en cualquier lado un documento. Ah, son verdaderos eso. Ahora en España dio todo documento verdadero. Bueno, pues, no como tiene... lo hacemos acá, estamos mal. Pero los españoles van a la iglesia y encuentran en unos papeles ahí de dudosa reputación. Papeles que le legitiman que son hijos de doñete españoles.
No, no diga eso.
Para cobrar lo que cobramos. Bueno, pero yo
los
no.
Italianos también acá. Italiano.
Pero eso es legítimo. Los y papeles, sí, eso.
Claro. ¿Y sí? Mis hijas son italianas, don Diego, por ejemplo.
Bueno. ¿Y pero me tenés la partida? Ahí, bueno, por eso. Entonces, yo no te digo falsificar. Pero. Sí, generar sí. Una norma. Ajá. Que incluya.
Ah, bueno, está, se genera. También.
Por eso, que decir que si un ruso pasa 2 años y medio acá sin un problema, sin generar un problema, ya le damos una nacionalidad, eso no es una normativa, y ganamos $50,000 con el ruso, pero no solo ruso, porque también no se miró nacionalidad acá, hubo ucranianos también, hay polacos también, claro. Hay pasaportes polacos, estamos logrando tal vez una sociedad cosmopolita. En Uruguay, realmente como político.
Bueno, pero eso es abrirnos a la inmigración, estaciones venezolanos, dominicanos, cubanos, porque lo necesitan, viene a trabajar, abramos el país y está perfecto.
Eso,
pero no con pasaportes falsos, con su identidad, y démosle más rápido la nacionalidad de Uruguay, eso, si es la precisa.
Por ejemplo, yo no estoy diciendo, por eso, yo digo, armemos una legislación para atraer, si están dispuestos a pagar 50 palos.
Pero los rusos no tienen.
La ley astesiano,
la ley de pasaporte astesiano. Que si están dispuestos a pagar 50 palos.
Claro, hay una fuente de ingresos impresionante.
Impresionante. ¿Cuántos? Son miles de millones de rusos que se quieren ir. Y que no saben cómo. Entonces.
No son miles de millones, pero son unos cuantos.
Cientos, bueno, sí, siempre el detalle. Siempre el detalle.
No, mucha guita.
Mucha guita. Entonces, y que la estamos perdiendo. Que hoy, por una norma altanera, la estamos perdiendo. Por una norma hecha, vaya a saber en qué escritorio, hoy estamos perdiendo esa plata. Que la precisamos o no, porque si no la precisamos, no, todo bien.
Precisamos
y
plata,
bueno,
seguro.
Y es dinero genuino, dinero de los rusos, que porque claro. Tenemos muchas cosas en común también.
Ajá.
Entonces, no sé, es verdad que es un país más grande, que tenemos, sí. Pero hay una parte de Rusia donde la temperatura es igual a la uruguaya. Seguramente pues hay una parte de Rusia donde el suelo sea igual. Seguramente
es tan grande que algo donde, tiene que ver.
Y en algún lado. Sí. Es tan grande que en algún lado hay.
Cerca de Sochi. Por ahí.
Por ejemplo, lo más bajo posible, sí, y más, sí, más hacia
el Cáucaso.
Y no tenemos tierras parecidas también en alguna parte
en
de Rusia.
Punto. ¿Cómo no?
Y la cosecha también se dedican a la tierra. Entonces, es cuestión también de. Claro, acá lo primero que hacemos es no. Ponemos el
bueno, freno. Hay tres delitos que la fiscal por ahora sí. Le imputó: delito de tráfico de influencias, delito continuado de suposición de estado civil y después delito de asociación para delinquir, que viene con los otros dos, en realidad. La asociación para delinquir y cometer los otros dos delitos, ¿no? Una suposición de estado civil es que es falso, de donde dice que provienen estas personas. Dice que habría que ampliar eso.
No, claro.
El tráfico de influencias habría que ver dónde también. Sí. Me pareció abuso de funciones, capaz.
Pero es que todo eso existió.
Un poquito más específico.
Sí. Con la norma. Existe todo esto y la ley quebró la ley. Lo que yo cuestiono es la ley,
claro.
Porque capaz que este sea el primer caso donde cuántos casos hay en la historia donde algo que supuestamente es injusto cambia la normativa.
Se tensiona la normativa y la normativa cambia.
Y tal vez sea este punto de inflexión. Porque un otra
hashtag
cosa más.
Propone esta oyente, por ejemplo, para acompañar a don Diego, Graciela, hashtag fuera normas altaneras.
fuera normas altaneras. Y son altaneras.
Natalia
son
Oreiro también vio una oportunidad en Rusia como su fan, dice esta otra oyente, y la aplauden, dice Betina.
Exactamente. Ya empezó con. Tenemos una embajadora. Estamos perdiendo platales. Hoy estamos perdiendo platales que no tenemos. Hoy por necio, por negacionista. Entonces, yo digo, bueno, todo bien, está todo mal, no sé. Miremoslos. Y cambiemos lo que haya que cambiar para abrirnos al mundo.
Ya tenemos Trotsky Bengarán, por ejemplo, también. ¿Qué tiene que ver?
¿No? Y otra cosa. Sí. Porque no solo descubrió, por ejemplo, esto. Hoy hay miles de millones en el mundo que no tienen un pasaporte, que no tienen una nacionalidad, que no se sienten ninguna. Bueno, démosela.
Perfecto.
Démoselas.
No toquen
Escucha
nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.